Bueno, hoy vamos a tener un programa especial que va a dirigir nuestro amigo y compañero Antonio Pichardo. Antonio, muy buenas.
Hola, Juan, ¿qué hay? Muy buenas.
Bueno, un programa especial porque, bueno, nos tenemos que informar, ¿no?, de estas cositas, de estas enfermedades que muchas veces, bueno, pasan desapercibidas para muchos, las que no las padecen, las que no tienen ningún problema, pero otros sí que están ahí sufriéndolas. Y también, bueno, la mayoría de la gente también necesita más información. Antonio, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Pues vamos a hablar de la enfermedad celíaca, del celíaco, de la intolerancia al gluten. Previo al Día Nacional del Día Sin Gluten, que es mañana, día 27. Uh-huh. Y vamos a hablar de ello porque también, aparte de que le podamos hacer o llevar más información al propio celíaco, también a esas personas que tienen la enfermedad y aún no están diagnosticados, ¿no? Vamos a aclarar un poquito esos temas. Y para ello, pues vamos a contar aquí en los estudios de Hispanidad Radio, en el estudio 1 de Hispanidad Radio, con María, que es el nutricionista, María Caballero,
sí,
nutricionista, y además recién diagnosticada celíaca. Y también tendremos a Carmelo Mariño, presidente de la Asociación Provincial de Celíacos de Huelva, que es Carmelo Mariño. Muy buena, Carmelo.
Hola, muy buenos días.
Y bueno, como tú dices, pues vamos a intentar de eso, ¿no?, de llevar la mayor información posible previa a ese Día Nacional del Celíaco que celebra mañana.
Muy bien, pues todo lo tuyo. Infórmanos de esta enfermedad y además vamos a ver cómo mañana se celebra también este día, ¿no?
Pues sí, bueno, pues vamos a empezar primero dando las gracias al presidente de la asociación y a María por su presencia aquí en los estudios de Hispanidad Radio para hablar de esta enfermedad que, bueno, aunque cada día hay más información, pero la verdad es que se puede considerar como una enfermedad todavía aún desconocida, ¿no, Carmelo?
Pues sí, es cierto que cada día hay más información sobre la enfermedad, ¿eh?, pero sí sigue para el ámbito de la sociedad general, sí que sigue siendo una enfermedad prácticamente desconocida, ¿no?
Yo creo que la primera pregunta necesaria, ¿qué es la enfermedad celíaca, no?
Pues, hablando claramente, es una intolerancia permanente al gluten, ¿no? Cuando hablamos de gluten, la gente lo puede asociar a las papillas de niño chico, esa que dicen sin gluten, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero el gluten es una proteína que está en los cereales de uso común de la sociedad, como es el trigo, la cebada, el centeno, posiblemente la avena, y después unos cereales que últimamente se están utilizando bastante, que es el triticale, la espelta y el camu, ¿no?
También, aparte de los cereales, hay muchísimos ingredientes que se utilizan para las comidas, que porque hay madres de celíaco, por ejemplo, ¿no?, que dicen, bueno, es que como la comida no lleva trigo, pero sí hay colorantes y demás que contienen gluten y no se pueden utilizar, ¿no?
Efectivamente. Tanto colorante como aroma, como potenciadores del sabor, puede contener la base con la que está hecho ese producto, puede estar hecho con almidón de trigo y por tanto contiene gluten. Y eso sí que es un desconocimiento muy habitual en los celíacos, que hay gente que no saben que esos productos pueden contener como base almidón de trigo.
Y otra pregunta muy importante, Carmelo, es ¿qué papel pinta o ejecuta una asociación de celíacos a la hora de atender a los celíacos una vez que son diagnosticados?
Vamos a ver, el celíaco cuando se diagnostica está totalmente perdido. No sabe qué es la enfermedad, no sabe cómo llevar la dieta sin gluten. El médico cuando lo diagnostica le dice, tiene usted una enfermedad celíaca, tiene usted que llevar una dieta exenta de gluten, pero no se le da, desde los hospitales no se le da más información, simplemente una información muy general. Entonces, lo que intentamos hacer en la asociación es informar a esa persona o a ese familiar de ese niño chico sobre la enfermedad celíaca, de cómo llevar una dieta sin gluten, de qué puede comer, de qué productos puede comer, de cómo manejar esa enfermedad en la cocina, de cómo tiene que informar a los familiares del proceso de educación que tienen que llevar para hacer una dieta sin gluten correcta en cualquier sitio, en cualquier otra casa que vaya el niño a comer, en los colegios exactamente igual, al profesorado. O sea, intentamos también incluso intentamos ayudar anímicamente a esas personas, porque hay algunas que vienen totalmente destrozadas, ¿no? Vienen hundidas porque no saben, por el desconocimiento de que la enfermedad celíaca, ¿no? Y después la enfermedad celíaca, cuando llevamos 3 o 4 meses, solemos llevarla sin problema ninguno, teniendo una información correcta, se suele llevar bastante bien.
Estamos hablando de la alimentación celíaca. Para ello, María, que hay que decir que eres nutricionista, pero como he dicho anteriormente en la presentación, recién diagnosticada celíaca. ¿Qué diferencia hay, o sea, o qué, cómo vive ahora la enfermedad celíaca desde antes, el punto de vista como profesional de la alimentación, de la nutrición, y ahora ya como, como celíaca? ¿Qué diferencia es la que has notado?
A ver, cuando simplemente era nutricionista y tenía que apoyar al enfermo de celiaquía y decirle, mira, toma este camino, haz esto, evita tal, evita el coeficiente calamero, los colorantes y todo lo que puede llevar gluten en la comida, una vez que se me diagnostica a mí, no voy tan perdida como el que llega a la asociación, que decía Carmelo, un poco de apoyo anímicamente porque está sin saber qué hacer con su vida. Esa parte ya la tiene superada porque sabía cómo afrontar la enfermedad en ese ámbito. Pero sí que al tenerla yo sí que se necesita un poco de apoyo, un poco de refugio, un poco de amparo, un poco de decir, bueno, que no estoy sola en esto, ¿no? Que es duro, ¿no? Aparte de todo lo que ya había... Todo lo que había hecho anteriormente, de apoyar a la gente, cuando te pasa a ti, dices, vale, la parte de alimentación la tengo ya suplida con todo lo que llevo detrás, pero sí que se necesita eso, la asociación, un poco de apoyo, un poco de gente que te respalde, que te apoye.
¿Y desde el punto de vista nutricionista es complicado elaborar un menú sin gluten?
No, la parte de nutrición no. Es complicado una vez que se llega a la cocina. Porque tú en un papel puedes escribir perfectamente cereales sin gluten, unas legumbres sin gluten, de mirar el chorizo que sea sin gluten. Pero una vez que te metes en la cocina, el simple hecho de contaminar pues una olla, un recipiente que no esté bien limpio, un cubierto, una pala, una cuchara, eso ya no se controla la parte de nutrición. Eso es más de cocina. Yo creo que el problema ya llega a la cocina, a lo que es el hecho en sí de la práctica, ¿vale? La teoría, tú escribiendo un papel... pasta sin gluten, ensalada y legumbre, mírate el chorizo que sea sin gluten, es la utopía, ¿no? Es perfecto, es un papel escrito, lo malo ya es cuando se lleva a la práctica.
Carmelo, ahí también la asociación juega un papel importante, ¿no? Porque el celíaco, ¿qué es a lo que más le teme en cuanto a la comida? ¿Comer en casa, comer fuera? ¿A qué es lo que más le teme el celíaco?
El celíaco le teme más comer fuera de casa. Comer dentro de casa cuando ya has conseguido adaptar tu cocina y tu paladar, y comer fuera, dentro de casa, es muy fácil. El celíaco le teme realmente comer fuera de casa. Y ese es un gran caballo de batalla que llevamos desde la asociación, no la nuestra, sino a nivel nacional, ¿no? De que los restauradores se vayan concienciando de que existe una población bastante importante, que necesita unos cuidados nutricionales, unos cuidados en la cocina para poder comer como cualquier otra persona, y sin embargo esa sensibilidad en el restaurador, por desgracia, no existe, ¿no? Son muy poquitos, aunque hay algunos, pero son muy poquitos restaurantes que se comprometen a hacernos unos menús sin gluten, adaptados perfectamente a nosotros, y que esas trazas, ese poquito de gluten que pueda existir, pues se minimiza lo máximo posible, ¿no?
Porque en algún momento, hablando contigo, hemos nombrado la palabra también de la contaminación cruzada, que también lo comentaba María. Un celíaco llega a un restaurante y le ofrecen un menú sin gluten. ¿Ya es suficiente con que te lo ofrezcan?
Yo desconfiaría. Si no está ese restaurante formado y no tenemos conocimiento de esa formación, yo siempre desconfío.
¿Puede existir la particularidad de que salga un menú sin gluten con toda garantía de cocina y llegue a la mesa y ya no tenga esa garantía?
Puede existir. Es más complicado, ¿no? Porque ya simplemente es llevarlo a la mesa, ¿no? Pero puede existir, vamos. De hecho, no, el pan sin gluten no lo ponen conjuntamente en algunos sitios con el pan con gluten. Entonces ya ese pan sin gluten está contaminado, ¿no? O sea, pero esos son casos, digamos, menores, ¿no? El problema en sí está en la cocina, ¿no? Que esa cocina, esa contaminación no existe en la cocina, ¿no? Que esa contaminación cruzada y que ese procedimiento de hacer un plato sin gluten en condiciones se protocolarice en ese restaurante y se haga bien. Llevarlo. Hay restaurantes que diferencian los platos por colores, hay restaurantes que te ponen una etiquetita o un identificativa como que ese plato sin gluten, para que el camarero cuando lo lleve a la mesa sepa y tenga un especial cuidado, pero nos encontramos con eso, ¿no? Con ese problema, así.
María, cuando un enfermo celíaco se dirige a ti como nutricionista para llevar mejor la alimentación sin gluten, la dieta sin gluten, ¿cuál es el primer consejo que tú le das?
El consejo es que primero que no se agobie, que no tiene que cambiar radicalmente la forma de comer, simplemente con pequeños cambios ya tiene que ir bien suplido, y que la dieta sea siempre variada, equilibrada, en dieta mediterránea, que no se puede hacer lo que se decía, ¿no? Como el niño no come pan, pues en vez de un lomito ponle dos. Que se olvide de eso, que hay que llevar su pan sin gluten. Si estamos fuera de casa y no hay pan, pues su lomo, su ensalada, la dieta diaria que sea siempre normal. Y luego también que no, sobre todo si son niños, que no se desplace, que no se aparte a la hora de comer, que coma siempre en familia, todos juntos, y si puede ser el mismo plato sin gluten para todo el mundo, mejor, excepto el día que toque pasta, porque la pasta ya por la parte de la economía, que es mucho mucho más caro la pasta sin gluten que la pasta con gluten de trigo, pues no se va a hacer para toda la familia el hecho de sin gluten. Pero el resto de las comidas, que sea verdura, carne con patatas, carne con arroz, pescado a la plancha, pescado al horno con patatas, con verdura, ensalada, siempre que es, las legumbres también, teniendo en cuenta cuatro cositas, que es el colorante, el pimentón, el chorizo, que se mire, que sea sin gluten, que pueda comer la familia entera del mismo plato. Y luego teniendo cuidado, por ejemplo, si hay una ensalada al centro en el que van a picar todo el mundo, que no se moje pan en esa ensalada, porque si no ya el celíaco no puede participar, no puede comer esa ensalada.
Es fundamental lo de la contaminación cruzada. Carmelo, el celíaco, a la hora, en una familia normal, digamos que son cuatro miembros, cinco miembros, fin, y hay solamente un celíaco, ¿cuál sería un hábito habitual para que el celíaco pudiera comer con garantía cuando el resto de la familia no hace el menú sin gluten?
Vamos a ver, lo que ha dicho María es así. En una familia en la que hay un celíaco, habitualmente te acostumbras a hacer todos los platos sin gluten, ¿no?
Pero buscando, por lo que ha dicho también, la diferencia de precio, que ahora entraremos también, sí. Buscando hacer la alimentación sin gluten la más barata posible. ¿Cómo podía elaborarla?
Pues elaboración del plato sin gluten habitualmente se hace el primero, o bien intentando hacerlo de forma separada en la vitrocerámica o en la hornilla, donde se haga, de forma separada, que no haya alguna posible contaminación cruzada hacia el otro plato, ¿no? Especialmente cuidado con el pan, que es habitual a la hora de cortarlo, que no salpique, que no llene toda la encimera. Y poco más, tampoco es fácil hacer una dieta sin gluten en la cocina, ¿no?
En casa sí, en casa es muy fácil.
Es fácil, ¿no? Muy fácil.
Claro, en casa porque se tiene un perro, una freidora y no sé cuánto. En un restaurante es más complicado porque son muchísimos utensilios. La bulla también es comprensible, que en la bulla es fácil de que se pase, no te voy a decir, la canastilla de una freidora, ¿no? Por encima de... Eso es que cuando hablamos también de la contaminación cruzada... Es muy grave esa contaminación cruzada. ¿Llevan muchas partes de gluten en esa contaminación?
Es complicado. No sabemos si ni tan siquiera puede caer algo de gluten en la otra freidora. No lo sabemos. Eso es, es una de las cosas que decimos cuando ofrecemos formación a cualquier restaurante. Es lo que primero que decimos. Freidoras totalmente independientes y, si es posible, lo más alejado posible de la otra. Para evitar eso, para evitar que a la hora de... quien vuelva, que el fritito de pescado es lo más utilizado, ¿no? Para evitar que esa harina contamine la otra freidora, ¿no? Entonces, cuando formamos, decimos muy claro, ¿no? Intentar separar lo máximo posible la freidora para que esa contaminación se minimice lo máximo posible, ¿no? Que sí, que se puede contaminar, pues sí, pero claro, ¿hasta qué punto? Sinceramente yo no lo sé, ¿no? No sé hasta qué punto puede contaminarse. No sé si María podría responder.
No, lo que se dice es que no se sabe. Y ante la duda no se consume, ante la duda no se compra, ante la duda no se come.
¿Y el etiquetado? ¿Qué es el etiquetado en la vida de un celíaco?
Pues hoy en día más fácil. Antiguamente todo, ¿eh? Antiguamente no había normativa que no indicara que ese producto final no contuviera gluten. Y nos llevábamos comprando habitualmente, si una persona, una familia normal, hace una compra para una semana o para 15 días, en una hora nosotros nos llevábamos 2 y 3 horas leyendo etiquetado, porque teníamos que leer las etiquetas y no sabíamos concretamente si ese producto no contenía gluten. Hoy en día es más fácil, ¿no? Y es más fácil y hay que comunicarlo gracias a España. Al gobierno español de hace unos años, que promulgó en la Unión Europea de cambiar el etiquetado de ese producto sin gluten, de bajar la cantidad de partes por millón que un producto final puede contener para decir que está exento de gluten. Esa normativa se propuso desde España y a nivel europeo, ahora creo que es la 49-2009, ¿no? La 44-2009 creo que es la normativa, que indica que cualquier producto puede etiquetarse con la leyenda sin gluten, con la espiga barrada, siempre y cuando tenga permiso de autorización de la federación o de las asociaciones nacionales, que son las propietarias del copyright, o con cualquier otra leyenda de sin gluten, siempre estén, cuando estén por debajo de las 20 partes por millón. Antiguamente eran 200 partes por millón. Hoy en día, por lo menos, sí que hemos conseguido, hace unos años para acá, que esas 200 partes por millón bajen a 20. Y la verdad que la mayoría de los fabricantes, y hablamos a nivel nacional, la mayoría lo cumplen. O sea, aquellos fabricantes que ponen sin gluten lo cumplen, ¿eh? Hay excepciones y hay errores, pero eso es ya el fabricante el que tiene que procurar que esos errores, con los controles que hace a esos productos, pues irlos minimizando y desechar si algún lote sale contaminado, eliminarlo o indicar lo que contiene gluten, ¿no?
María, otra cosa, el tema de, por ejemplo, el celíaco, a la hora de leer etiquetado, de elegir el producto, ¿qué ha variado actualmente, como estamos comentando con la etiquetación, qué ha variado en la cadena alimentaria de alimenticia del celíaco, y qué enfermedades secundarias te puede producir el no hacer una dieta sin gluten?
A ver, empiezo. El no llevar una dieta sin gluten cuando se es celíaco conlleva una degradación del intestino grave. O sea, empieza poco a poco, pero si sigues con gluten, los pelitos que hay en el intestino, que son los que absorben los nutrientes, se degradan, se aplanan, y entonces absorben mucho menos, incluso llega a un punto que no se absorbe nada. Se llega a tener una deficiencia de hierro, deficiencia de calcio, se descalcifican los huesos y se llega a una malnutrición, que se dice, ¿no? Como la gente es muy, muy delgadita, siempre cansada, siempre que con mala gana, como se dice por el norte, con poca gana de vivir, siempre triste. Y eso es porque no se está absorbiendo todos los nutrientes que se deberían absorber. Y luego ya en otro plano un poco más grave es que puede llegar a formar células cancerosas en el intestino en casos determinados, y cuando se lleva mucho tiempo sin hacer una dieta sin gluten siendo celíaco.
Y aparte de eso, ¿hay otras enfermedades que sufre el celíaco por sencillamente por ser celíaco?
Suele ser al revés. Por ejemplo, la síndrome de Down es una enfermedad que trae otra secundaria, y una de ellas es la celiaquía. Entonces puede encontrar un alto porcentaje de niños con síndrome de Down que sean celíacos, pero no por ser celíaco tiene predisposición al síndrome de Down. Y luego también está relacionado un poco con la diabetes. Pero ya eso es uno sí, uno no. Es el celíaco puede ser diabético, el diabético puede ser celíaco. Eso es más los dos que...
El huevo o la gallina, ¿no?
Sí.
Pero sí es verdad que son dos enfermedades que van muy asociadas, y de hecho cada vez, como tú bien dices, más celíacos se están diagnosticando diabéticos y más diabéticos se están diagnosticando celíacos. Uh-huh. Eso porque son dos enfermedades que van asociadas.
Van a alimentación, al intestino, y van asociadas.
Carmelo, antes hablaba también María de la cuestión económica, de lo caro de los productos sin gluten. ¿Tanta diferencia hay?
Bueno, hay que especificar que no todos los productos sin gluten son excesivamente caros. Son excesivamente caros los específicos para nosotros, los que se hacen específicamente para nosotros, ¿eh? Lo que es el pan, lo que es la pasta, lo que es cualquier tipo de repostería, eso sí que son caros, ¿eh? Puede haber una diferencia anual sobre unos 1.500 euros de diferencia entre una cesta de compra de una familia que no haya ningún celíaco a una familia en la que haya un celíaco, ¿eh? Ese incremento, pues, por desgracia, lo tenemos que sufrir todos aquellos que padecemos una enfermedad celíaca. Y lo que más grave es sin ningún tipo de ayuda económica por parte de las administraciones públicas, ¿no? Nos encontramos con que, encima de que no tenemos ningún tratamiento farmacológico, que lo nuestro es solamente una dieta exclusiva sin gluten, y es triste, pues nos encontramos que no tenemos prácticamente ninguna ayuda, ¿no?
Así, hay otros países que sí, ¿no?
De la Unión Europea, a la que supuestamente pertenecemos, y hay bastantes países que los cuales, de una u otra forma, o bien por ayudas fiscales o por descuento de la seguridad social, sí tienen ayuda para el celíaco, bastante.
aquí en España, excepto en algunas empresas que tengan que recoger en su convenio laboral, no hay ayuda para el celíaco ninguna, ¿no?
Bueno, hay empresas privadas que lo recogen en su convenio laboral, como ya has dicho, y si efectivamente a la mayoría de los funcionarios civiles del Estado, sí que tienen cierto tipo de ayuda, ¿eh? El resto no. El resto de la sociedad, quitando esos convenios colectivos privados que haya, no tenemos ayuda.
Bueno, y vamos a hablar un poquito del tema por el que estamos aquí también, no principalmente. Mañana se celebra el Día Nacional del Sin Gluten, el Día Nacional del Celíaco, ¿no? ¿Qué es lo que estáis haciendo o vais a hacer para la celebración de este día?
Bueno, como el Día Nacional del 27 de mayo cae en martes, pues decidimos trasladar todo lo que pensábamos hacer al sábado pasado, el día 24. Y aparte hemos organizado una serie de talleres durante el mes de junio, de talleres de cocina sin gluten, ¿no? Que lo vamos a hacer gracias a un acuerdo firmado con la Escuela de Hostelería Virgen de Belén. Y vamos a hacer dos talleres, uno de pan sin gluten el día del día 7 y otro de pizzas el día 21 de junio, los dos. Y el sábado pasado, pues, lo que organizamos fue un desayuno sin gluten en el Palacio Mora Claros. Gracias a la Junta de Gobierno del Palacio, hicimos una visita guiada al Palacio, y después tuvimos, para los más pequeños, se hicieron varios talleres, y para los adultos lo que hicimos fue la Asamblea General de la Asociación, que es obligatorio hacerlo todos los años, pero el desayuno, además, tuvimos una aceptación bastante interesante. Estuvimos allí, teniendo en cuenta que somos 110 familias muy cortitas las que pertenecemos a la asociación, estuvieron allí 50 y tantas personas, o sea que estuvo bastante bien.
Dentro de la asociación, supongo que uno de los objetivos también será concienciar también a la administración sanitaria, en este caso a la Seguridad Social, de que se trabaje para la diagnosticación de los celíacos, ¿no?
Vamos a ver, la enfermedad celíaca está considerada por el Ministerio de Sanidad como una enfermedad infradiagnosticada. De hecho, hay un protocolo de diagnóstico precoz de la enfermedad celíaca que supuestamente debería estar en todos los centros hospitalarios y centros de salud para intentar diagnosticar con más frecuencia esa enfermedad. Hay que tener en cuenta que uno de cada 9 celíacos no está diagnosticado. Y desde aquí en Huelva lo que estamos intentando, hemos conseguido, gracias a la unidad de gestión clínica de digestivo del Hospital Juan Ramos Jiménez, hemos llegado a un acuerdo en el cual vamos a empezar a trabajar desde ya en un censo de celíacos, en promover la investigación, en promover el diagnóstico precoz, e incluso queremos, si conseguimos fondos económicos, organizar la segunda jornada de actualización de enfermedad celíaca aquí en Huelva, ¿no? Queremos traernos especialistas e investigadores de prestigio, y si conseguimos fondos, a finales de año lo haremos.
María, ¿cómo los síntomas de poder padecer la enfermedad y cómo se diagnostica?
A ver, hay que diferenciar muy bien entre la parte infantil y la parte adulta. La enfermedad celíaca hasta hace poco se consideraba una enfermedad infantil. Se creía que no se podía dar en los adultos, solamente eran los niños. Entonces los síntomas eran gastroenteritis, el niño que no crece, que no está igual que los de su edad, el niño que un poco raquítico, un poco endeble y con lo que es el vientre inflamado. Entonces se diagnostica, actualmente lleva una análisis de sangre en el que se ven los anticuerpos específicos de la celiaquía. Después lleva unas pruebas genéticas, ya que es una enfermedad genética, y tiene que tener lo que es la genética compatible con la enfermedad, ya sea el DQ8 o el DQ2. Y luego lleva una endoscopia, que dependiendo en qué parte esté, porque aquí en el sur no sé, pero en el norte a los niños no se le hace la endoscopia. El niño que ya tenga los anticuerpos positivos y tenga la genética compatible con la enfermedad celíaca, no se le hace endoscopia, directamente dieta sin gluten, y cuando sea más mayor ya se le puede hacer la endoscopia si quiere o si no, sigue con la dieta sin gluten, ya lleva sus revisiones. Y luego en lo que es en los adultos es distinto, ya que se manifiesta la enfermedad de formas muy inespecíficas. Ya puede ser una diarrea, ya puede dar estreñimiento, ya puede dar dolores de cabeza, falta de calcio, falta de hierro, que es lo que no se absorbe cuando está la biosidez aplanada del intestino, y es muy, muy, muy inespecífica. Ya eso. y luego el diagnóstico es lo mismo que el niño, solo que lleva una endoscopia. Y la endoscopia lo que se hace es una biopsia, se coge una muestra del intestino y se analiza. Entonces se ve si está la biopsia aplanada, sería, cuando la biopsia está totalmente aplanada, sería el caso más grave de celiaquía, que es el tipo 4, y cuando no hay nada de aplanamiento, pero están los linfocitos, que son los cuerpos de la sangre que se encargan de las defensas, están alterados, es que hay ahí una agresión. Entonces se considera el tipo más leve de celiaquía.
Carmelo, cuando... La verdad es que me he quedado con la boca abierta.
Yo.
Porque llevo ya muchos años con esto, pero la explicación tan específica que ha hecho no la había escuchado. La verdad es que me ha dejado muy bien. Cuando empezaste ahí en la Asociación Provincial de Huelva, ¿se diagnosticaban los enfermos, o sea, se hacían las biopsias aquí en Huelva o...?
Sí. Bueno, no, perdón. Las biopsias nunca se han... Desde hace muchísimos años no se hacen en Huelva. Bueno, a los niños.
La parte infantil,
en adultos siempre se han hecho, ¿no? Siempre se han derivado a hospitales de Sevilla, habitualmente. Esa es una de las luchas, una de las reivindicaciones que hemos tenido aquí en Huelva durante los 6 años que llevamos como asociación, que no entendemos cómo una capital, o sea, una provincia con 500.000 de habitantes, no tenga ningún hospital público en el cual se pueda hacer esa biopsia a los más pequeños, ¿no? Y tengan que ser derivados a Sevilla. El tema de derivarlo a Sevilla también luchamos y reclamamos, conlleva diferentes problemas. Primero, bueno, que el niño tiene que desplazarse con los familiares a Sevilla, que en Sevilla se le vuelven a hacer de nuevo las pruebas, un retraso en el diagnóstico, y para más inri, últimamente nos vienen denunciando, el problema es que nada más que lo hacen de forma verbal, estoy cansado como asociación, de decirle que se dirijan a la unidad de gestión de gestoría de usuarios de los hospitales y que presenten una reclamación por escrito para poder nosotros tener una base para poder reclamar, es que el diagnóstico de esa endoscopia, que es, según el decreto de garantía del Servicio Andaluz de Salud, se debería hacer en 60 días, están tardando hasta 180 días. O sea que ese diagnóstico se está retrasando. Conseguimos en una época que ese diagnóstico fuera más o menos paralelo al decreto de garantía, pero no sabemos el por qué, últimamente se está volviendo a retrasar. Y es un tema que estamos cansados de decírselo a la Administración Sanitaria. Tenemos en Huelva Capital 2 unidades de endoscopia digestiva. Tenemos una pediatra de gastroenterología infantil, especializada en gastroenterología infantil, y no entendemos por qué no se puede hacer la endoscopia a aquellos niños que lo necesiten, porque lo que ha dicho María, ¿no? Ya hay niños que, cumpliendo el protocolo establecido, no hace falta hacerle la biopsia, pero porque al resto, que si la necesita, tenemos que seguir tirando a la Sevilla. Yo, sinceramente, no lo entiendo.
María, nos vamos consumiendo el tiempo, ¿qué le diría a personas que puedan padecer esos síntomas para que indiquen que posiblemente sea celíaco, qué deben de hacer, qué deben de pedirle a su médico?
Pedirle a su médico que le haga las pruebas. Directamente es un simple análisis de sangre, lo que es la primera parte, y se puede llevar desde atención primaria. Simplemente en el cuadrante que lleva el médico cuando pide un análisis de sangre, es marcar la casilla de anticuerpos anticelíaquía y que se haga las pruebas, que simplemente es una análisis de sangre y así te quitas de problemas, ¿no? Porque si una enfermedad que si no se diagnostica, si no se trata, puede ser bastante seria. Bueno, es bastante seria si no se trata. Entonces, pues, una simple análisis de sangre ya saber si te quitas de problemas, se descarta y ya está, ya busca otra cosa.
Te decía la pregunta esta porque, como anteriormente Carmelo decía, que había 9 de cada 10, 9 celíacos sin diagnosticar, solamente se diagnostica 1 de cada 10, no tiene por qué ser una analítica que diga, pues ahora me voy a hacer una analítica solamente para saber si soy celíaco.
No, una analítica se puede pedir todo. La analítica normal que se hace o que deberíamos hacer una vez al año para mirar colesterol, triglicéridos, glucosa y todo, pues se marca también la casilla de la celiaquía y se mira, que no hace falta que sea específica.
Carmelo, habéis celebrado una asamblea, como has dicho antes, el sábado, dentro del programa de actos del Día Nacional Sin Gluten, en esa asamblea. ¿Cómo va la asociación?
La asociación, por desgracia, últimamente estamos perdiendo socios. De hecho, podemos decir que somos una de las pocas asociaciones a nivel provincial que se autofinancian, pero esta bajada de socios drástica nos tememos que los fondos que teníamos de reserva nos los vamos comiendo poco a poco. No somos partidarios, sinceramente no somos partidarios de pedir a la administración pública fondos, subvenciones, pero sí que quiero comentar una cosa, lo mismo que hice en la asamblea. Como responsable de una asociación, sí que me duele que en el Ayuntamiento de Huelva, precisamente, sí que en el mismo presupuesto anual, sí que se establezcan cierto tipo de ayudas para bastantes asociaciones y que después el resto de asociaciones que hacemos la misma función y la misma labor que estas, nos encontremos con que si queremos algún tipo de subvención tengamos que ir ahí a pedir una subvención que nos van a dar 200 o 300 euros. Entiendo que, como responsable de una asociación de enfermos, entiendo que ese tipo de ayudas, si se tenían que repartir, se deberían de repartir a todas las asociaciones que hagamos una labor en beneficio de la sociedad, cada una en su término, pero hace un reparto más equitativo.
Porque sí es verdad que hay un amplio abanico de asociaciones que están bajo, de alguna manera, las ayudas municipales, bien sea por locales, bien sea en actividades. Sin embargo, la Asociación Provincial de Celíacos no cuenta con ninguna de ellas.
Nada. Sí que es cierto que cuando nacimos y estuvimos en un local municipal durante unos meses, estuvimos compartiendo con otras asociaciones un pequeño espacio, pero decidimos independizarnos, decidimos coger nuestro local y desde entonces estamos en nuestro local. Vivimos lo mejor que podemos, con el presupuesto que tenemos hacemos lo que realmente podemos, siempre exprimiendo el presupuesto al máximo, y nuestra forma de actuar, ¿no? De hecho, nos ha ido muy bien durante estos 6 primeros años, intentaremos con los ingresos que tenemos gastarlo de la forma más equitativa entre todo lo que queremos hacer, y así seguiremos mientras que podamos.
Bueno, pues seguiríamos horas y horas hablando de esta enfermedad, pero hay otros programas que esperan también, y nosotros teníamos nuestro tiempo, pues no lo hemos comido sin darnos cuenta. Agradecer como una vez más a Carmelo Mariño como presidente de la Asociación Provincial de Celíacos APROSEU, y a María también por estar aquí con nosotros aclarando e informando un poco de lo que es la enfermedad celíaca previa a ese Día Nacional sin Gluten. Y bueno, lo que hemos dicho, ¿no?, lo que ha recomendado María también, que en una sencilla analítica habitual, rutinaria, de que pedimos a nuestro médico, pues que pidamos que nos señale los anticuerpos.
Anticelaquía, siempre y cuando se tengan síntomas, no ahora en masa a la gente porque tiene que hacer la analítica.
Sencillamente no cuesta, ¿no? No tienes que poner el brazo específicamente para eso, sino que en una analítica, y a lo mejor sin saberlo por lo eres, y te llevarías un nivel de vida mucho mejor con una dieta sin gluten. Lo dicho, muchísimas gracias a los dos y bueno, a celebrar con alegría ese Día Nacional sin Gluten, que es mañana día 27. Por nuestra parte, Juan, pues creo que...
Pues nada, lo celebraremos también. Importante, ¿no?, conocer esta enfermedad, es que por lo menos yo desconocía prácticamente, ¿no? Y dar las gracias por esta información, ¿no?, a ti, Antonio, por hacer este programa especial. Y ya sabes, cuando tenga cualquier cosita, Antonio, que tú sabes que tú para esto vale.
valemos mucho lo que estamos aquí en IP de Raya, sobre todo tú, que te lleves 24 horas ahí abajo con los teclados, ¿no? Lo dicho, Carmelo, feliz Día Nacional sin Gluten. María, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Me he quedado con la boca abierta con esas explicaciones que me han servido de mucho. Muchas gracias.
Y adiós. A ustedes.
Muchas gracias. Un saludo.
Gracias.